Muy buenas noches. Es jueves 16 de abril 2020. Estáis escuchando Quack FM La Coruña. Soy Jorge Varela y esto es En Boxes, su programa de motor. Ya saben, ajusten los respaldos de sus asientos, abroches el cinturón, bajen los seguros, cierren las ventanillas, les recomendamos que apaguen sus cigarrillos, sintonicen el 103.4 de la FM o, si están por internet, cuacfm.org/directo y ahí estamos. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Arrancamos En Boxes, programa número 33 de la octava temporada. Como siempre, vamos a empezar a saludar. Don David, buenas noches.
Muy buenas noches.
Voy a seguir por el orden que tengo aquí yo en los cuadraditos de mi pantalla. Señor Ancho, buenas noches. Ancho está, sí,
hola, me saluda. Está mirando otra cosa, perdón.
Esto de tener dos monitores es lo que tiene, ¿no?
No, sí, estaba pendiente de otra cosa, perdón.
Muy bien, perdón. Buenas noches, Ancho.
Buenas noches.
Don Miguel, buenas noches.
Buenas noches, saludos a todo el mundo y recordar que también pueden seguir este programa a través del Facebook Live. Nuestra cuenta de Facebook es Surcho en Boxes. Pueden también ver nuestras novedades también en Instagram, @enboxes, o a través de Telegram, @enboxes. Y si queréis mandarnos cualquier email, lo podéis hacer a enboxesfm@gmail.com. Pero estaba viendo si estabais atentos o no.
Ahí, sí. Don Luis,
señor, que me tiene que decir algo.
Luis, el becario, quiere decir algo ya. Buenas noches. Luis se quedó ahí.
Buenas noches a todos. Te tengo que comentar, vale. Ese error es de becario, Miguel. Ese error es de becario.
Bueno, nos falta saludar a más gente que saludamos siempre, como Alberto Blanco, nuestro ingeniero de la Fórmula E, a don Carlos Martínez, que sigue siendo fan de Lorenzo, a Flori, a Mitch, Nico, Martín, toda esa gente que nos sigue siempre. Y, como no, a los oyentes de Radio 15, que sabéis que es la emisora de nuestro amigo Marcial, que también emite nuestro programa aquí en Coruña a través de su aplicación de Radio 15. Cada día vamos ganando más oyentes. Y bueno, Miguel, te faltó decir que hoy estamos en Facebook directamente también.
Sí. Y creo que David quería apuntillar algo, no lo sé.
Apuntille, señor David.
Tenemos la aplicación, que se nos está olvidando, la app de Quack, donde pueden escuchar el programa cuando quieran, donde quieran y con quien quieran, que es muy importante. En estos días de confinamiento podemos aprovechar y hacer un repaso de todos los programas que hay ahí guardados de inboxes, que da para unas buenas tardes. Y estos días que está lloviendo, se puede aprovechar.
Efectivamente. Pues mira, la aplicación incluso se puede escuchar en China, que es a donde nos vamos a ir ahora, porque ya tenemos incorporado aquí en la sala a Rubén Mato. Rubén, buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal por ahí?
¿Me confirmas que estás en China?
Estoy en China, eso es.
¿En qué ciudad?
Shenzhen.
Shenzhen. Te puedo decir que te estoy viendo mejor que a David, que lo tengo aquí en Bergondo, a 15 kilómetros de aquí, y te veo mejor a ti, y tienes mejor señal tú, que David, o sea que mira lo que nos permite hacer internet. Bueno, ¿qué hace un gallego en Shenzhen? ¿Estás confinado también o ahí ya pasó?
Pues Estaba confinado, pero en un hotel hasta hace una semana, porque según llegué a China, fue obligatorio hacer cuarentena, pero en un hotel, y haciéndome pruebas y tomándome la temperatura todos los días.
Vale. ¿Tú cuándo te fuiste a China? ¿Cuántos años llevas en China?
Pues llevo 10 años ya.
O sea, que ya no te queda otro remedio que hablar chino.
Sí, sí, para comunicarme todos los días.
Vale. A ver, nuestro becario habla inglés, francés...
Y chino.
Pero chino creo que no, ¿no?
Un poquillo. O ya, o Luis.
Chileno sí, ¿no?
No, chileno sí. Luis. Eso es, me llamo Luis.
Ay, ay, ay. Bueno,
la caja es...
Nada.
No, no se ha oído lo que acaba de decir.
No, es que no se le oye. A Luis se le pierde, no sé qué cobertura tiene. Mira, Luis está en Coruña, debe estar a 2 kilómetros de mi casa, o 3. Y se le oye peor a él que a ti, que estás en China. Impresionante.
Perdón, ¿vos ya o Luis?
Ah. No sé qué te dijo porque no se oye, no se le oye, no se te entiende, Luis. Ni el chino, chico. Bueno, a ver, Rubén, tú has montado una empresa en China para importar motos eléctricas a España.
Eso es, así es.
Vale, estas motos eléctricas, de momento lo haces a través de, tenéis una página web, ¿no? Que es evolve.com.
Sí, e-volve.com.
Vale, ¿qué tipo de motos son?
VOLF.com.
Vale, ¿qué tipo de motos son? ¿Son tipo scooter?
Son tipo scooter, eso es.
O sea, eso es. Una moto urbana, eminentemente, ¿no?
Sí, una moto para desplazamiento urbano, para ir al trabajo, sobre todo, cada día.
Vale. Esto me imagino que en China el mercado de las motos eléctricas crece muy rápido.
En China se venden al año 30 millones de motos eléctricas.
¿Cómo? ¿30 millones?
30 millones cada año.
Mi madre querida. Bueno, en la ciudad que estás tú hay como 20 millones de habitantes, ¿no?
Sí, Shenzhen, la ciudad donde estoy yo, sería como la cuarta más grande,
¿sí?
Pero es la ciudad con más renta per cápita, es la ciudad más desarrollada de China realmente, más que Shanghái.
Vale, y una curiosidad, tú, ¿esta es la primera empresa que montas en China o esto fue una cosa que surgió por como novedad y interesante?
No, esta sería el tercer proyecto que tengo en China. El primero fue un proyecto para enseñar chino a extranjeros que venían a China, que consistía en vivir con tu propio profesor. Y eso fue hace ya cosa de 9 años. Y lo siguiente fue un negocio de importación de vinos, y con el que sigo ahora también. Y lo último ha sido con las motos desde el año pasado.
¿Y la importación de vinos, la que llevas vinos de España a China?
Llevo vinos de España y de Francia a China y además también productos de alimentación como aceite de oliva, jamón. Y tenemos aquí nuestro propio almacén y un equipo comercial que contacta con distribuidores y con establecimientos de venta como restaurantes o supermercados. Ajá. Tenemos aquí nuestro propio stock, nuestro propio almacén también.
David ya estaba levantando la mano. Adelante, David.
No, buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué es lo que más demandan de España, de esos productos españoles en China? ¿Cuál es el que más demanda tiene?
Lo que más, vino, sobre todo.
Sobre todo vino.
Sí.
Vale. Y con el tema de las motos eléctricas, decías que llevabas más o menos un año. ¿Tenéis distribuidor ya en España?
Pues la fase inicial, que fue la fase de buscar una empresa que nos lleve el servicio, porque finalmente la elegida fue Midas, pues nos llevó un tiempo. Y también preparar pues los folletos atados a España, el proceso de importación y demás, pues nos llevó un tiempo. Y ahora mismo tenemos un almacén en Madrid, ¿Sí? Tenemos también Midas, es nuestro distribuidor, además de hacer el servicio postventa y distribuidores por el resto de la península. Estamos en fase ahora de expansión. Tenemos venta online a través de nuestra página web y lo que es venta física, pues está en fase ahora de expansión. Estamos buscando distribuidores.
Bien, me imagino que esto lo tuvisteis que homologar. Estas motos estarán homologadas para China. ¿Tienen que pasar un proceso de homologación en España?
Sí, el proceso para poder importar una moto a España, bueno, para poder pasar la ITV, porque los vehículos antes de matricularse han pasado una ITV prematriculación, que se llama. Cuando compramos un vehículo ya ha pasado esa ITV prematriculación. Hacemos las de repetición realmente. Pero un vehículo de importación, la ITV prematriculación la tiene que hacer el importador. Y esa la hicimos nosotros.
Uh-huh. Vale. Y ahora mismo, por ejemplo, ¿cuántos modelos tenéis?
Tenemos 5 modelos ahora mismo, que son desde modelos más coquetos, más femeninos, a modelos más macarra y más, más motaza.
Vale. El tema de la batería, ¿cómo va? La moto, digamos que conectas, es como los coches, conectas el vehículo al cable o tiene algún tipo de batería extraíble.
Existe esa opción también, pero la particularidad que tienen nuestras motos es que la batería es extraíble y la puede uno llevar a casa para cargarla en cualquier enchufe.
Ah, o sea, es extraíble. Entonces, ¿quiere decir?
Son baterías de litio.
Sí. O sea, ¿puedo tener 2 baterías?
Sí, podría tener siempre una en casa cargando y la otra funcionando.
O sea, es un sistema cómodo. ¿Habéis calculado el coste de, no sé, por kilómetro más o menos que puede salir la recarga?
Sí, es una de las principales ventajas. La recarga eléctrica es prácticamente ridícula. Pues puede costar cada 100 kilómetros, el coste de esa electricidad puede costar entre 22 y 34 céntimos. Es decir, como nada.
O sea, 34 céntimos, 100 kilómetros.
Eso es.
Wow. Pero eso es. Pero ese cálculo lo tienes hecho con el precio de la electricidad de China o de España.
No, con la de España.
Allá con la de España.
Sí, sí, sí.
Pues sí, David, te sorprende, ¿no? Porque levantas la mano.
Sí, la verdad que me sorprende. Y más que nada era también un poco el que era lo que decía Jorge. Podemos tener 2 baterías y alternar una y la otra. Pero más o menos en cuánto se estima el tiempo de carga de la batería. O sea, yo llego a casa después de, pues eso, vamos a suponer, me he hecho sobre unos 70 kilómetros, nos queda ese pequeño 20% de batería. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar el volver a recargar 100% la batería?
La batería está pensada para ser cargada entre 6 y 8 horas. Y aunque la opción de recarga rápida existe, es una opción que reduce la vida útil de la batería, con lo cual no es recomendable.
Vale, o sea que es interesante tener 2 baterías.
Es decir, 6-8 horas, lo que es una, pues llegar a casa y la tienes al día siguiente por la mañana, básicamente.
Correcto.
Vale, pues perfecto, o sea, comodísimo. ¿Y estas motos que traéis a España, o sea, esos mismos modelos los se venden en China?
Como tal, no, porque en China los modelos no están adaptados a Europa. Por un lado, no tienen homologación. Y además, los modelos de China son más pequeños, están pensados para gente asiática. Y los modelos de Europa, cada componente tiene que estar homologado. El retrovisor, el motor, la batería, por separado tiene que estar homologado y además el conjunto además tiene que tener otro certificado. Luego, aparte de eso, los modelos que se venden en Europa son más grandes. Es decir, puede que tenga componentes en común con los de China, pero el modelo final es diferente.
Uh-huh. Miguel, ¿qué querías preguntar?
Sí, 2 preguntillas. Una, ¿qué velocidad alcanzan estas motos o qué equivalencia cilindrada tendrían? Y luego, ¿en qué precio oscilan más o menos? Pues está en España ya.
El rango de precios estaría entre aproximadamente 1.600 euros y 3.200 euros. Y el rango de velocidades, estos modelos están homologados como ciclomotor. Aunque los modelos de gama más alta podrían ser homologados como motocicleta, pues serían aproximadamente como una 125,
¿sí?
Pero finalmente se han homologado como ciclomotor, es decir, como una 50 centímetros cúbicos, y la razón es porque si le pusiéramos más potencia, la batería se agotaría muy rápido. Entonces, hemos sacrificado velocidad para tener más autonomía.
¿Y qué autonomía...?
La velocidad estaría pues entre 45 y 50 kilómetros por hora.
Bueno, claro, sí, también lo que permite la normativa de un ciclomotor. Luis, a ver, dispara.
Eso es.
Sí, ¿allí en China las velocidades y tal es lo mismo que en Europa o es diferente? ¿En ciudades se puede andar a más o menos?
En China las motos no están tan reguladas, las motos eléctricas no están tan reguladas. Están prohibidas las motos de gasolina y de hecho los taxis y los autobuses son todos eléctricos ahora mismo. Y en cuanto a velocidades... No hay tanta... Para las motos hay una mayor limitación. Es decir, las motos no deben pasar de 25. Pero no hace falta matricularlas ni hace falta seguro. Y son mucho más baratas que en Europa.
O sea,
pero no son modelos homologables.
O sea, no necesitan, dijiste, seguro ni matrícula.
En China no. En China no hace falta seguro ni matrícula.
Mi madre, vaya, claro, si habrá tal y por ejemplo, ¿qué precio puede costar el equivalente a estas motos que traes tú a España en China?
El equivalente está prohibido porque las motos eléctricas en China no deben pasar de 25.
Ah, vale.
Pero una moto de gama alta de las de 25, pero que tiene más potencia y por lo tanto acelera más rápido...
¿Sí?
Que también te la pueden trucar en un taller para que corra, pues a lo mejor a 35 o 40, pues puede costar a lo mejor 400 euros.
¿400?
Sí, sí, sí.
Mi madre, la diferencia es brutal. Sí, Luis.
También cuánto es
el sueldo. La diferencia es el volumen, sobre todo. La cantidad de producción que se hace de un único modelo.
¿Y cuál es el sueldo medio de un chino?
¿Perdón?
¿Cuál es el sueldo de un chino para poder comparar nosotros respecto a lo que sería equivalente aquí?
Pues
no se me escucha, ¿no?
Pues será aproximadamente la mitad, a lo mejor, que en España. En la ciudad donde estoy, bueno, la ciudad donde estoy es una ciudad bastante elevada en cuanto a renta y el sueldo medio puede ser, a lo mejor, pues unos 800 euros.
Vale.
Pero hay puestos en los que se gana más que en España. Por ejemplo, un informático puede ganar 4.000 euros al mes fácilmente.
Oh.
Porque es una ciudad de tecnología, es el Silicon Valley de China.
Claro, claro. Miguel, que levantabas la mano.
Sí, para los que quieran ver un poco las motos, hemos colgado tanto en el chat del Facebook Live la página web de e-wolf.com y también el perfil de Shurshon Boxes, por si alguien lo quiere ver. Lo tiene ahí.
Perfecto. Vale, y un tema importante, porque claro, sabemos que las motos de gasolina, pues hay un mantenimiento. Este tipo de motos eléctricas, entiendo que el motor es muy pequeñito, ¿tienen algún mantenimiento?
El mantenimiento es muy básico, porque el sistema es muy sencillo. Es un motor eléctrico conectado a una batería eléctrica con una controladora... ¿Sí? Que es como la CPU, que es lo que administra el modo en que el motor recibe la energía de la batería. Entonces, es un sistema muy sencillo. Realmente no hay ni bujías, ni embrague, ni nada, ni piezas de desgaste. Realmente es muy raro que se estropee una moto eléctrica. Muy raro.
¿Y tienen su garantía como cualquier otro producto o cualquier otro tipo de moto, claro?
Sí, tenemos una garantía de 2 años.
Que es claro, lo que obligan por ley. ¿Y hay que hacerle alguna revisión?
Sí, tenemos una hoja de revisiones que va estableciendo en función de los kilómetros o del tiempo la fecha de la siguiente revisión. Las revisiones se hacen en talleres Midas. que es la empresa con la que tenemos el servicio postventa.
Vale, y ahora, si alguien quiere comprar una moto, ¿cómo se puede dirigir a Midas o a través de la web se puede hacer?
Sí, actualmente el modo más eficiente es a través de la web. Además, ahora mismo tenemos varias promociones para la gente que compre a través de la web. Por ejemplo, si uno desea matrícula gratuita, pues a la hora de hacer la compra, introduce un código promocional que es MAG, que son las siglas de matrícula gratuita, y obtendría un código por el cual el precio del vehículo incluiría ya la matrícula.
Ajá, bien, interesante. Bueno, pues Rubén, tendremos que probar una moto. Lo que pasa es que en Coruña creo que no tenemos ningún taller de Midas, pero habrá que localizar uno cerca y probar una de estas. A ver qué sensaciones nos da.
Las motos eléctricas básicamente lo que tienen es aceleración, porque te da todo el par de potencia desde el primer momento. Uh-huh. Es decir, la sensación es de salir disparado como un bólido. Luego la velocidad está limitada, pero la potencia se siente como más que una moto normal, realmente.
Efectivamente. Bueno, Rubén Mato, un gallego en China que ahora pues nos va a traer nos va a electrificar las motos aquí. Por curiosidad, ¿qué hora es ahora mismo en China?
Son las 5 de la mañana.
Las 5 de la mañana, pues estamos inmensamente agradecidos por atendernos hasta ahora. Porque, claro, creo que yo no hice bien el cálculo de las horas. Bueno, oye, cuando vengas a Galicia de nuevo, sabes dónde estamos y nada, te traes si quieres una de las chinas, la metes en la maleta, en la moto que es más pequeñita, y aquí.
Una plegable, ¿no?
Una plegable, efectivamente. Rubén, muchísimas gracias por atendernos.
Un placer.
Un saludo.
Gracias a vosotros.
Venga, chao. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues habrá que pasarse a las motos eléctricas. No sé qué opináis vosotros. Ancho no lo veo yo muy convencido de las motos eléctricas. A ver cómo. Ancho no probó ninguna, me parece.
No, yo no he probado ninguna. Sí, es verdad. Yo no he probado ninguna moto eléctrica.
Yo sí.
Yo no. Pero bueno, a ver, entiendo que tiene que todo va hacia ahí. No es algo que a mí me guste, lo siento. Pero bueno, entiendo que va para ahí, ¿vale? Entiendo que todo va hacia ahí. A mí me sigue gustando subirme a mi moto y seguir oyendo el ruido de ahí, de no sé, algo.
Ya. El tubo de escape, ¿no?
Bueno, pero tienes que ir que verlo. En una gran ciudad es lo que va a primar.
Sí, sí. A ver, si yo no estoy diciendo que no. Estoy diciendo que eso va a ir a la larga. Eso es algo que va a estar ahí, que nadie lo va a quitar. Entiendo que para andar, andar por una ciudad, entiendo que tiene que existir y es más cómodo que andar en la mía, por ejemplo. Que no digo que no la vaya a usar y no la vaya a probar. En ciudad, seguramente que sí.
Sí.
Que nadie dice al contrario. Pero bueno, a ver, es algo que es como los coches. Los coches también van hacia ahí, ¿no? Es algo que va hacia ahí. Pues no sé.
¿Qué pasa, David? ¿Qué tienes por ahí?
Pues tenemos a Silvia Vázquez que dice, Anshon moto eléctrica. No lo veo.
Bueno, esta me conoce bastante bien. Es mi hermana. Me conoce muy bien y sabe que. A ver, bueno, me conoce.
Ancho, lo que hay que hacer es regalarle una por Regis.
A ver. Sí. Pues mira, Oscar Mí nos dice que en Midas, en Coruña, está en la avenida Finisterre 265.
Ah, ¿ves? Pues un dato, un buen dato. No sabía dónde estaba. No tenía yo idea de ese taller de Midas.
Y Julio de Motor Gallego le pregunta a Eduardo, ¿el próximo Dakar en una enchufable?
Bueno, seguimos porque son las 23:24, dijimos que era jueves 16 de abril, que estáis escuchando En Boxes, vuestro programa de motor de Quack FM en Coruña, estamos en internet, en quackfm.org/directo, ahora mismo estamos en el Facebook de Xurxo En Boxes y en Instagram y no sé dónde más sitios. Y tenemos dos invitados más.
Sí.
Ahí está.
Estamos ahí.
Bueno, ya creo que acaba de incorporarse uno de los invitados. Dos invitados tenemos ahí ya. Tenemos a Iker Lecuona, por un lado. Buenas noches.
Buenas noches.
Y tenemos a Borja Sánchez. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
No sé si os conocéis vosotros dos ya.
Me suena de algo.
Bueno, un poquillo solamente.
Sí. Bueno, Borja tiene 20 años, Iker tiene 20 años, Borja es de Coruña, Iker es de Valencia, Iker mide 1,80, Borja, no sé cuánto mides tú.
1,71, 72, por ahí.
A mí
por ahí anda la cosa.
Por ahí, ¿no?
Bueno. La última vez que me medí, ¿eh?
Igual creciste algo, ¿no?
Sí, puede ser.
Bueno, son dos pilotos de moto, no eléctrica, en este caso. Que, bueno, después os preguntaremos vuestra opinión de las motos eléctricas.
Que yo, Borja, creo que eso da para otro programa, ¿eh?
Bueno, vamos a presentaros un poco para si alguien que está por aquí no os conoce, que tengo mis dudas, yo creo que todo el mundo os conoce, pero bueno, Borja lleva 3 temporadas en Supersport 300, está en el equipo Marangue Racing, pilota una Kawasaki Ninja 400, bueno, pilotaba hasta el confinamiento.
Como todos,
exactamente. Y en estas 3 temporadas, pues hice una pole y lleva 3 podios: un segundo puesto y 3 terceros puestos. Y Correcuona, pues es ahora mismo piloto oficial de Red Bull KTM Tech 3 en MotoGP. Y bueno, ya pasó por Moto 2. En 2018 fue ya segundo en Valencia. 2017 casi mejor lo dejamos, ¿no? Porque fue un año un poquito de caídas, ¿no? Creo recordar. Y bueno, en 2019 cambió de equipo, se fue al American Racing KTM, fue 4º en Argentina, hizo un 3.º en Tailandia. Y en 2019 pues llega la gran oportunidad y en Valencia pues ya debuta en MotoGP con el equipo, con el Red Bull KTM Tech 3. Hasta ahí todo bien, ¿no? ¿Me escucháis?
Yo sí, yo te escucho.
Sí. Iker, ¿tú también me escuchas? Iker se quedó ahí pillado, me parece.
Sí, Iker creo que se le cayó la conexión. Cayó.
Sí. Vale, pues, nada, ya volvió a conectar. Ah,
está de nuevo. He vuelto.
Ah, has vuelto. Yeah. Vale. Nada, estaba haciendo aquí un pequeño resumen de tu trayectoria. Creo que no me he comido nada. Y bueno, decir que también que es el piloto español más joven en debutar en MotoGP, con 19 años y 315 días. Otro récord más. Bueno, ahora mismo, Borja, tú estás en Coruña, ¿no?
Sí, sí, yo estoy, bueno, en Coruña, en Carral, que tú bien sabes dónde es, supongo.
Sí, 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 conocemos eso.
En la parte del mundo, ¿no?
Iker, ¿tú estás en Valencia o no?
No, yo estoy en Andorra.
Ah, porque el clima es más puro, más limpio, ¿o qué?
Bueno, me he venido a vivir aquí. Uh-huh. Y bueno, la verdad que lo agradezco, porque hoy ha sido el primer día que he podido salir a correr, así que odio correr, pero estaba feliz, así que.
¿Pero cómo correr? ¿Vosotros no estáis confinados?
Sí, pero a partir de hoy, bueno, han hecho una historia que digamos que por número, por días pares de calendario y si el edificio es par, puedes salir en una franja horaria para hacer deporte, tienes una franja horaria para ir a comprar otra y para las personas de mayor edad y de que tienen más posibilidades de coger el virus a otra zona horaria. Y luego mañana, por ejemplo, yo no puedo salir, pero salen los días impares. Bueno, van cambiando, que la verdad que, bueno, da felicidad eso de ver otra vez el sol.
Y, pues y ya la podían gente... hacer eso aquí también, ¿eh?
¿Verdad?
Digo yo, porque aquí estamos más encerrados.
Y que era una cosa, ¿la gente lo respeta? ¿Hoy lo respetó?
Sí, aquí sí. Ah. Aquí sí. Aquí, desde el día que dijeron que todo el mundo a casa, no veías coches. Lo justo cuando la gente iba a comprar o cuando yo he tenido que hacer algún papel urgente que he salido 2 veces, pero no ves a nadie. O sea, no hay nadie en la calle, todo el mundo respeta porque, bueno, al final sabe saben que esto es como un pueblo y al final si todos hacemos lo que nos da la gana, todos terminaríamos con el virus. Entonces, la verdad es que aquí se han comportado.
Ajá. Bien, bien, bien. Bueno, y Borja, ¿qué tal va tu escuela KSB? Hasta que nos tuvieron que confinar, claro.
A ver, hasta el confinamiento iba todo genial. Los niños siempre lo pasaron muy bien, yo lo pasaba genial con ellos. Así que deseando volver a entrenar con ellos.
Bien, bien, bien. Bueno, ¿y qué haces? ¿Tú tienes alguna rutina en casa? ¿Haces algún tipo de entrenamiento? Sí, Borja, que estabas hablando. Ah,
sí, yo tengo aquí, tenemos una bicicleta estática un poco antigua, pero bueno, y se le da un poquito a la bici. Después hago los entrenamientos de Entrenamiento y Salud Coruña, que no sé si lo conocéis, es mi entrenador físico. Uh-huh. Y bueno, eso, mantenerse un poquito en forma, más que nada.
¿Y tú, Iker, tienes por parte del equipo alguna norma?
No, por parte del equipo no. Lo único que nos han dicho es que intentemos estar en casa, seguro, sin muchos riesgos, pero luego sí, bueno, tengo la rutina, ¿no? Que al final es hacer ejercicio. Hago normalmente mínimo de 2 horas de ejercicio, ya sea una en bici o 2 en bici y una en ejercicios, o hoy que he ido a correr. No sé, cambiando, pero bueno, al final mi día a día es entrenar y jugar a la Play. No mucho más.
No tanto. David.
No, ¿y cómo ven de cara a final de temporada el tema de las carreras? ¿Cómo veis que puede repercutir todo esto del tema del coronavirus y los encierros en las competiciones?
Empiezo yo.
Dale. Por ejemplo, tú mismo.
Vale. Pues, a ver, a nosotros nos dijeron que de momento se empieza en Donington el 3 de julio.
Ajá.
Pero no sé yo si será muy fiable esa información, porque a mí me tiene pinta de que van a alargar esto un poquito más. Así que no tengo ni idea de lo que va a pasar este año. Es un año totalmente raro y supongo que a Iker le pasará igual también.
Sí, bueno, yo en un principio tenía 20 carreras. La primera nos la cancelaron porque los de MotoGP ya habíamos vuelto a casa y los italianos en su día ya no podían salir de Italia. Y a partir de ahí fueron cancelando. Y es cierto que ahora la primera creo que es Alemania, si no me equivoco, en junio. Pero yo no creo que antes de julio se corra, incluso en julio dudo que aún se corra. Ya no por decirte un país, ya no te digo por España en sí. A lo mejor los españoles ya podemos salir y podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Pero ya no se trata de nosotros, sino también de los otros países, de lo que puedan hacer ellos, ¿no? Si falta un país y hay algún piloto ahí, ya han dicho que la competición no se va a hacer porque es injusto para ese piloto. Así que, por ahora hay que aguantar y ya veremos si se corre, si no, o cuántas carreras se correrán.
Sí. Luis, ¿querías apuntar algo?
Que Donington Park tiene su gracia, porque es un circuito que está construido justo delante de un aeropuerto. Entonces decían hace un tiempo, cuando corrían los de MotoGP, que había queroseno de los aviones, tiraban, entonces que por eso la pista resbalaba tanto. Pues que tomen ahí nota.
Yo las veces que he ido, la pista no patinaba demasiado. A ver, en agua no tenía demasiado grip, pero bueno. Lo que sí, allí se pueden hacer fotos muy chulas, allí en una frenada con los aviones por detrás, y la verdad que para eso sí que está muy bien.
Ah, muy bien. Mira qué buen apunte. Bueno, Iker, tú fuiste campeón de España de Supermotar. Y de ahí saltaste a Moto2. La experiencia de Supermotar y el cambio es radical de un tipo de moto a otro.
Poco tiene que ver. Sí, no lo sé. La verdad que cuando corrí en el Supermotar lo gané, hice una carrera, un wildcard en Villena, en Alicante, de Mundial, de GP1, hice 2 top 10. Cosa que, bueno, me abrió las puertas de ese mundo. Tenía 3 o 4 equipos oficiales que me querían, incluso Irta quería que estuviese ahí, ¿no? Pero no sé, al final probé una carrera con la CBR de Julito en Cheste y en medio de venir a hacer la velocidad vi que, bueno, que no se me dio mal para no tener ni idea. Se me dio la oportunidad una Moto 2 y aquí estoy, ¿no?
Y tú, a ver, con tu altura, con 1,80, en una Moto 2, ¿no te quedaba ya muy pequeñita? O
bueno, intentaba acoplarme. Es cierto que era de los que mayor, mejor posición tenía encima de la moto, ¿no? Me acoplaba bastante bien porque, bueno, he trabajado bastante la flexibilidad y eso ha hecho que entrase bien. Pero también es cierto que con los pilotos de hoy en día, todos los que están delante, ya sea Martín o Brad o cualquiera, menos quitando dos o tres, eran bastante más bajitos y bueno, quitando, pues a lo mejor eran 6 kilos o 7 menos que yo. Que dices, bueno, es una Moto 2, tiene potencia, pero se nota. Al final, cuando los motores son los mismos, 7 kilos más se nota. Entonces, bueno, a veces me costaba, pero bueno, al final había que luchar.
Y a los dos, ¿vuestras familias os animaron siempre a competir y a seguir en esto del mundo de las motos?
A mí sí, por lo menos.
Sí, al final yo creo que estamos aquí gracias a la familia, ¿no? Yo he tenido mis más y mis menos. Yo quería dejar el Mundial y gracias a ellos sigo y he llegado a MotoGP, ¿no? Si en mi día hubiese querido hacer lo que yo tenía en mi cabeza, no hubiese estado aquí. Entonces, bueno, creo que gracias a ellos estamos donde estamos.
Sí, a ver, este es un deporte que o tus padres te apoyan desde que eres pequeño también, o no vas a poder conseguir hacer nada, porque si ellos no te apoyan a que tú vayas subiendo y al principio siempre tienen que poner dinero los padres, está claro.
Exacto.
¿Y las madres?
Sí, también. Bueno. La familia en general, me refiero.
Claro, sí, sí, sí. Miguel, que levantaba la mano Miguel, ¿qué decías?
Ya que estáis hablando de las familias, bueno, ahora estos días tú, Iker, estás allí en Andorra, que por cierto, no sé qué precio tiene la gasolina en Andorra.
¿Qué precio tiene él?
La gasolina en Andorra.
Pues está barata, hay que decirlo. Está más barata. Fue lo primero que me fijé. Bueno, mi padre, cuando teníamos que bajar, fue como, bueno, ya sabemos dónde vamos a rellenar el depósito, antes de salir a Andorra.
Bueno, y un poco eso, tocando el tema de la familia, vosotros que corréis mucho en moto, tanto Borja como tú, ¿tenéis pensado tener moto de calle? Porque yo sé una conversación del señor Chema que decía que de moto no, que para eso ya corrías. No sé si ha cambiado algo.
No, eso sigue en pie y creo que va a seguir en pie durante muchos, muchos años. Al final no es cara a nosotros. Nosotros sabemos que corremos y que por la calle no podemos hacer el tonto. Y también, como también me explicó mi padre un día, al final ya no depende de nosotros, sino de la gente, ¿no? Hoy en día la gente, tengo que decirlo, parece que los carnés los regalan en la tómbola. O sea, no tienen ni idea de conducir, se saltan los stop, se saltan los semáforos y al final ya no depende de ti, depende de los demás. Si tú haces bien el stop o sales en verde y uno se te cruza, al final vas tú en moto y al final tú eres el que sufre. Entonces, bueno, la cosa sigue ahí para mí. No tengo moto y creo que no tendré. Tengo el carnet para hacer enduro, pero bueno, al final es para entrenar y no para ir por la calle.
¿Y tú, Borja?
Yo nunca me gustaron las motos en la calle, ya que entre los guardarraíles, los otros coches, todo, lo veo un peligro y un peligro innecesario también, ya que podemos ir a los circuitos y estamos hartos de moto al final. Yo lo que sí que quiero es el carnet, que aún no lo tengo, el de 2,5 para hacer enduro. Ese sí que lo quiero, la verdad, a ver cuando acabe el confinamiento y eso, a ver si me lo puedo sacar.
Bien, bien. Bueno, nosotros es al revés. Nosotros tenemos moto de calle y no vamos al circuito. Pero bueno, nos gustaría, ¿verdad, Ancho? Miguel, David, que vosotros todos tenéis moto.
Hombre, estaría bien. Está bien. Lo que pasa es que, bueno, a ver, es diferente, ¿no? Nosotros, al fin y al cabo, es un hobby para nosotros el salir el sábado, el domingo, con los amigos, a tomar algo a un lado, al otro. Estoy de acuerdo en lo que dice Iker, que sí es un riesgo andar en moto, pero da igual en lo que sea, moto, bicicleta o en coche, ¿vale? Porque no es solamente lo que lleves tú, y que tú vayas por el libro y vayas haciendo todo lo que hay que hacer. Hay muchas cosas, ¿no? Y una de las mayores, aparte del coche, son los móviles. Y la gente hoy por hoy está más pendiente del móvil que del coche, o de lo que sea.
¿Vale? Sí.
Es así. O sea, es triste, pero es así.
Y bueno, vosotros que ahora que sois dos pilotos profesionales, tenéis que renunciar a muchas cosas. ¿Alguna cosa, por ejemplo, que digáis, hombre, yo si no estuviera en este mundo podría hacer esto?
Bueno, eso, a ver, siempre hay que renunciar a cosas, la verdad. A ver, por ejemplo, te tienes que perder cumpleaños, fiestas con tus amigos, eso es normal. Si no estás aquí, yo le tengo dicho a algún amigo que me tiene invitado a un cumpleaños, ¿vienes al cumpleaños? Tal. Y yo le tengo dicho, no sé si me van a poner entrenamientos ese día, y dice, pero bueno, son entrenamientos, no tienes por qué ir. Y yo, esto no se enteran, ¿sabes? Pero bueno.
Eso me pasa a mí también.
Miguel, ¿qué querías preguntar algo ahí?
Y después Luis. Sí, mira, por redes sociales nos pregunta Odín, dice, si no compitieseis, ¿tendríais moto de calle?
Yo creo que sí, pero a lo mejor de calle te diría que, bueno, yo creo que sí, pero de enduro seguro. Si no compites en la velocidad, hubiese dedicado al supermortal y tendría de enduro, entonces iría por ahí con la de enduro. A entrenar y todo eso, pero bueno, de calle como tal, puede, porque al final es otro modo de ver, ¿no? Al final, si no compites, lo tienes como un hobby y, bueno, pues al final te compras la moto, vas con tu padre a los domingos a almorzar y bueno, es otra forma de divertirse al final.
¿Tú, Borja?
A ver, yo si no compitiese, depende. Si fuese porque no me gusta, pues no tendría motos, supongo. Pero si es porque siempre me gustan las motos y no puedo competir, pues supongo que sí que tendría una moto de calle y, sobre todo, como dice Iker, de enduro, ya que el enduro y, por ejemplo, en Galicia hay montes muy divertidos para hacerlo.
Sí, pues mira, a raíz de eso, ya que decís lo del enduro, Oscar Mil dice, ¿entonces también os gustaría participar en alguna carrera de enduro?
Yo soy un paquete, en enduro. Tendría mucho que entrenar y como tampoco me gusta perder, habría que hacer algo ahí.
Yo sí que correría. Yo la verdad que hoy en día, porque no me dejan correr carreras de supermotar, llevo desde el 15 que terminé, el 16 intenté correr alguna carrera de supermotar, 17, bueno, durante estos años he intentado correr algo que no fuese mundial y al final, bueno, también es entendible que no te dejen, ¿no? Te dejan entrenar pero no competir. Y sí, realmente yo, por ejemplo, también es una cosa de las que quiero hacer, es un Dakar. A mí me encanta el enduro y el Dakar me encanta y, de hecho, mi padre me metió en las motos por hacer un Dakar conmigo. Me he desviado un poco de línea, pero sí, yo creo que una de las cosas que me gustaría hacer sería un Dakar en moto.
Yo tengo una curiosidad. En la carrera de Valencia, que antes de caerte en la creo que fue en la curva 4, que había una mancha de aceite.
La 6.
La 6 era, vale. Habías adelantado a Lorenzo.
Dos veces.
Vale.
Ahora mismo.
Te iba a preguntar qué se sentía adelantando a Lorenzo, pero con esas dos veces yo creo que ya me contestaste.
Sí, a ver, yo cuando salí en carrera, la verdad que adelanté bastante la primera vuelta, pero es cierto que cuando llegué a final de recta, la primera vez que usaba los frenos de carbono en carrera, entonces claro, yo estaba acostumbrado a dar una vuelta despacio, de box, y ya podía tirar, pero en carrera siempre, bueno, frenas un poco más suave, más despacio, ¿no?, para no llevarte al delante, entonces no calenté bien los frenos, llegué a final de recta y casi me la graba. Cuando volví, estaba un delante de Jorge, pero me volví a ir fuera, porque a Jorge lo pasé en la 5 por fuera. Como había tapón, frenas y al final voy a frenar más tarde, quieras o no, haces tu línea normal y es fácil de pasar por fuera en la primera vuelta. Y bueno, luego al final tuve que remontar y volví a pasar a él, pasé a Calio, que es oficial de KTM, pasé a Pirro, que es oficial de Ducati, o sea, yo iba enchufado directamente, o sea, yo no pensaba en las vueltas, no sabía ni que llevaba más de la mitad de la carrera, simplemente veía pilotos y al final veía la posición y digo, joder, pero si estoy en puntos, ¿tú qué ha pasado? Y estaban todos detrás.
David, que levantaba la mano.
Sí, hay un apunte aquí que hizo Eduardo Iglesias, supongo que lo conoceréis, que es el gallego que participó en moto este último Dakar, que nos dice que se vengan conmigo. O sea, que si queréis salir a hacer una ruta de enduro, seguro que Eduardo sabe de unos sitios maravillosos. Y pregunta Julio de Motor Gallego, Borja, ¿se enfadó tu madre con tu padre cuando te regaló la moto?
A ver, yo de eso no me acuerdo porque fue con 3 años, pero conociéndolos estoy seguro que antes le preguntó a mi madre si podía.
Vale. Y en tu caso, Iker, ¿tú con cuántos años empezaste?
Yo la primera moto, si no me equivoco, fue con 6 o 7 años, más o menos. Una KTM 50, bueno, por dar un par de vueltas, mientras mi hermano montaba a caballo, yo en un campito dando vueltas y luego ya... En plan más serio, más cuando entré en KSB, fue a partir de los 8 años.
Luis, que llevas ahí el dedo levantado.
Una pregunta. ¿Pilotos que pensáis más, hay algún tipo de situaciones donde os puede venir mejor? Por ejemplo, en lluvia o no, siempre estáis perjudicados.
Más que de pesar, de estatura. Uh-huh. Al final el pesar, si eres 1,50 y pesas 80 kilos, estás un poco gordo. Pero si mides, en mi caso, un 80, peso 70, 71, a veces 69, voy variando un poco. Comparado con Brad está sobre 63, más o menos. Pero claro, esa diferencia se nota en seco mucho, pero luego al yo ser más grande, en agua en mi caso, me es más fácil ir rápido. Porque tengo más apoyo, tengo más... incluso en el cuerpo a cuerpo es más fácil, no tengo más cuerpo para pegarme con ellos que él. Pero bueno, ahí depende, no más que el peso es la, digamos, el tamaño.
Sí, que si mides 1,70 es mejor que medir 1,60.
Sí, exacto.
Y Borja, en tu caso, ¿influye también?
A ver, eso también, el peso y la altura influye, depende de la categoría. En mi categoría, las motos, para lo que corren, como peses 1 kilo o 2 más, ya se nota un montón. Yo ahora estoy en 60 kilos, me mantengo ahí desde hace tiempo ya y así estoy bien, pienso.
Miguel, dispara.
Sí, que yo también me mantengo en mi peso muy bien.
No. Borja, quería enseñarte la tortilla para que veas que tenemos.
Ya me parecía raro que no tuvieses tortilla vosotros.
Hombre, programa de boxes. Bueno, hay que ir también, le invito. Tengo aquí ya el pinchito preparado.
Que Andorra, hombre.
Mira, dice, pregunta para Borja. Dice Oscar Mil, dice, a Borja, como socio del Motoclub Enduro Abegondo, le daríamos unas clases.
Hombre, pues yo las agradezco, la verdad. Primero lo que digo, sacar el carné y después pues empezar a entrenar y hacer rutas por ahí todo lo que se pueda. De pequeño hacía muchas, la verdad.
Y otra pregunta más para los dos. Y esta, a ver si primero la responde. Vamos a que la responda primero Borja y luego Iker, porque Iker igual tiene más información. ¿Creéis que volverá Lorenzo a competir? Lo pregunta Adrián Vázquez Pérez.
Respondo primero yo.
Sí.
Bueno, yo pienso que el año que viene, por lo que veo en las redes sociales, nada más, el año que viene igual puede ser que por lo menos haga alguna carrera, eso sí, pero no lo sé. Iker seguro que sabe más de esto, la verdad.
Bueno, a ver, al final también sé lo que se va escuchando, lo que se habla por el paddock. Es cierto que cuando Jorge cogió la Yamaha, en 5 o 10 vueltas ya lo veías con su estilo, ¿no? Es cierto que ha cambiado durante años, de Ducati y Honda, su estilo de Yamaha ha cambiado, pero se acostumbró a la Yamaha muy rápido. Era un Jorge completamente distinto al de estos años con la Honda, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo sé que este año iba a hacer Wildcard. Si se corre, yo creo que hará Wildcard. Y yo te diría que si se pone en forma más de lo que está, sí que puede luchar por ganar la carrera. Entonces, como piloto oficial en un equipo, no te digo equipo oficial, sino como primer piloto, no lo sé, no sabría decirte. Él está convencido en que puede ganar, lógicamente con Yamaha puede ganar, pero también es cierto que por ahora Yamaha está todo cerrado. El año que viene yo creo que incluso Rossi seguirá en el Petronas, todo apunta a eso. Entonces, bueno, habrá que esperar y a partir del año que viene ver un poco los movimientos que hace Yamaha, ¿no? Si le conviene coger a Lorenzo o simplemente mantenerlo de piloto probador, ya veremos. Pero por ahora no tiene sitio, no hay sitio en GP prácticamente, y más con este año que ya están diciendo todos que eso de retirarse, bueno, la ley ya no se quiere retirar, Kraslo tampoco, Valentino tampoco, o sea, los que se llevan ya no se van. No hay moto.
David.
Sí, una pregunta tanto para Iker como para Borja. ¿Cuál es vuestro circuito favorito del campeonato?
Iker. Australia.
¿Y Borja?
El mío, Assen. Siempre me gustó mucho, la verdad.
¿Por algún motivo en especial? ¿Trazada?
Es un circuito muy rápido. La verdad que con la 300 se pasa muy bien en ese circuito. Es casi todo a fondo, curvas muy rápidas. Y bueno, también fui sin conocer el circuito de nada en 2017 en Supersport. Y conseguí hacer la pole sin ningún tipo de entrenamiento allí. Así que ya te empieza a gustar un poco más, la verdad.
¿Y a ti, Iker, por qué te gusta más el de Australia?
Australia, es cierto que el primer año se me complicó muchísimo. Digamos que, o sea, me gustaba, pero no sabía por qué no iba rápido, ¿no? Y los últimos años sigue muy rápido ahí. Y realmente el circuito me gusta porque es muy rápido. Tiene dos frenadas fuertes, pero en sí el trazado es de tenerlos bien puestos, como dicho finamente. O sea, llegar al final de recta y vas en la recta y no ves la curva. Solamente ves el mar.
Y no vas a 50.
Y esos son los que más os gustan. Y los que menos, si os dijeran ahora, podéis eliminar del campeonato un circuito. ¿Cuál es el que menos os gusta?
Malasia.
Yo del mío no sabría decirte. Lo tendría complicado. No hay ninguno que diga este no me gusta nada. Lo tendría complicado, la verdad. A ver, yo en Montmeló siempre me costó un poquito. Que lo metieron ahora este año en el calendario también. Siempre me costó un poquito, pero no sé cómo se me daría con la 300.
¿Y tú por qué lo eliminarías? ¿Sí que?
Porque siempre se me ha dado muy mal. Se me ha atragantado siempre. Con la Moto 2 siempre se me ha dado mal. Aunque ha sido un circuito que realmente por resultados fueron mis dos primeros puntos en el Mundial y esta temporada pasada en Moto 2 terminé quinto o sexto, si no me equivoco, con muy buen ritmo, con ritmo de cabeza, remontando. Se me da muy mal, no me gusta la temperatura y la humedad que hace ahí. Entonces es un circuito que cuando me dicen que tengo que ir, lo aborrezco. Deseo que pase algo, o sea, pero bueno, al final siempre termino ahí y tengo que correr.
Bueno, son las 23:54, nos quedan nada, dos minutitos. Ancho, una pregunta rápida.
No, a ver, yo lo único que estaba pidiendo paso para decir la hora, ¿vale? Que quedan dos minutos. Vale. Para estar pendiente, si no hay que cortar, acordaros que tengo que cortar en la FM.
Vale, no sé, como yo, a lo mejor aún quedan muchas preguntas. El programa en lo que es en la emisión de radio lo acabamos a 57, Pero si no tenéis sueño, si queréis en el Facebook podemos seguir. No sé, Borja, Iker, ¿tenéis el sueño?
¿Os queréis yo sigo un ratillo sin problema y después habrá que descansar también.
Vale. No te quedes, un rato sí, luego ya me voy, que mañana madrugo, que tengo entrevista por la mañana. Me han hecho madrugar mañana.
Vaya por Dios, hombre. Qué lástima.
¿No te sirvió la excusa de venir a Enboxes?
No. Se ve que durante esta semana pasada y ahora todos se han puesto de acuerdo para hacer todas las entrevistas. Entonces.
Claro, hay que aprovechar ahora que estáis aquí. Aprovechar. Bueno, Anxo, nos queda nada, un minutito prácticamente. ¿Nos pones una musiquita para poder desconectamos de la FM? Despedimos a los oyentes del 103.4. Nos vemos la... Bueno, recordaros que el sábado tendremos un especial del Boxes Travel Days. A ver con quién hablamos a las 8:30. Algún viaje en moto seguramente, algo por ahí. Y el jueves que viene estaremos de nuevo a las 23:00. Dale con la musiquita, Anxo.
Why wait? Too safe. At least I did in my way. Lie way, too safe. But in my heart.